En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con la compañera Florencia. ¿Cómo te va? ¿De qué vamos a hablar? De hechos y protagonistas es lo tuyo.
Sí.
¿De quién? ¿A quién nos vamos a referir en esta
columna? Esta semana vamos a hablar de Antonio Berni.
Antonio Berni, ¿qué era ese tipo? Yo, a mí me suena, no estoy medio...
Uno de los pintores más importantes de nuestro país.
Ah, mira. ¿Y por qué se lo recuerda?
Ahora vamos a ver toda la parte de su obra, pero también el compromiso político que le pudimos encontrar a este personaje.
Contame un poco, a ver cómo es el tema.
Bueno, nació el 14 de mayo de 1905 en Rosario. Empezó desde chiquito a tomar clases, a pintar, y logró a los 15 años su primera exposición en Rosario. Y para 1923 logró también una exposición ya en Buenos Aires. Después le dieron una beca, el Jockey Club de Rosario, para que vaya a Europa a aprender. Estuvo por París, por Madrid. Ahí aprendió mucho de las vanguardias, del surrealismo. Logró exposiciones también en Europa. Y vuelve a la Argentina en 1930.
Sí, pero él no está muy comprometido con el surrealismo, ¿no? No,
porque vuelve en 1930, se encuentra la dictadura de Uriburu, ve las luchas sociales, obreras, la pobreza que lo rodea, y decide dejar de lado un poco el surrealismo y comenzar con varias pinturas características. Por ejemplo, en 1934 hace dos de sus grandes obras, que son Manifestación y Desocupados. Empieza a ser como si fuera el muralismo de Diego Rivera en México. Pasa que él adhiere al comunismo. Es una década políticamente difícil para... Él dice que dónde va a conseguir paredes para pintar, para hacer las obras. Así que hace su muralismo desplazable. Son telas grandes que miden 2 metros por casi 3 metros. Y sobre caballetes las pinta.
Sí, vos me decís que de esa época sale la parte social en su arte.
En los años 30, sí.
Él tiene después dos personajes típicos, sí, muy conocidos, que vienen de la literatura, ¿no?
Uh-huh, a fines de los años 50. Para el 58 él crea a Juanito Laguna y unos poquitos años después, ya en el 62, a Ramona Montiel.
Juanito Laguna viene a partir de... González Tuñón, ¿puede ser?
Puede ser. Contanos.
Contame, dale.
Es un niño que pobre de la Villa Miseria. Él tiene una frase que dice que Juanito es un chico pobre, pero que no es un pobre chico, porque tiene esperanzas, tiene ganas de superarse. Las obras de Juanito son collage, que eso es algo nuevo también, no lo había hecho antes.
Sí, experimenta mucho en ese tipo de trabajo.
Y siempre representa, bueno, a Juanito en distintas acciones, remontando un barrilete, pasando la Navidad con su familia, llevándole comida al papá al trabajo, aprendiendo a leer, pescando, jugando con amigos. Y lo característico del collage es que todo el entorno, él lo va haciendo con materiales que recolecta de la misma zona donde vive Juanito, es chatarra, usa restos de lata, de plástico, de cartones.
Y con respecto al otro personaje,
Ramona.
A Ramona, ¿qué se puede rescatar si se rescata?
Y Ramona es una jovencita costurera que trabaja todo el día y se ve tentada por la prostitución. Termina teniendo amigos influyentes, ahí hace una crítica también social. Sus amigos son un general del ejército, un obispo, un empresario, así que son personajes explotados, es como una infancia triste.
Sí, muestra las contradicciones del sistema en uh-huh. la clase trabajadora, incluso en el lumpenaje. ¿Qué más? El tipo está muy relacionado con la comuna, que eso es algo que
sí.
es algo que podemos entrar el pecho.
Él vivió vivió y trabajó y tenía su taller también acá por la zona de Almagro. Hubo un tiempo que vivió en Rivadavia al 4100, en una casa que era de su segunda mujer. Después se fue para Caballito, ahí por la zona del Parque Rivadavia. El Florencio Balcarce vivía ahí.
Sí.
Y tenía el taller por Lezica y Gascón, me parece.
Gascón y Lezica.
Sí.
Buscaba
materiales de IMPA también. Se iba a la vuelta porque eran 10.
Cuando IMPA funcionaba como
cuando
fábrica.
IMPA funcionaba y de ahí sacaba restos para que después formaban parte de los collages.
Mira, ¿qué podés rescatar aparte de todo eso? ¿Cómo influye? ¿Influye en otros pintores? ¿Por qué la parte de pintor tiene otras técnicas? O sea, se maneja en otras gamas del medio audiovisual. ¿Qué hacía? ¿Qué era?
Hizo grabados, pintura, bueno, los murales, los frescos también, en los techos, la cúpula central del edificio de las Galerías Pacífico que pintó.
Es uno de los cuatro pintores de la...
Sí, Onurruchúa, Castañino, Spilimbergo.
¿Y él?
Y él y otro español también había, Colmeiro creo.
Sí.
Pintaron ahí los techos de ese edificio.
O sea, en su momento era lo más importante.
Sí, sí, tuvo fama en vida, fue muy reconocido.
¿Y pensás que influyó en otros artistas? ¿Pensás que influyó en la vida social? ¿Él, qué? Porque vos decís que adhiere al comunismo.
Sí, no militó activamente, pero su compromiso estuvo con toda la obra.
Sí, pero acá a dos cuadras hay un local del Partido Socialista que lo reivindica.
Uh-huh.
Él después se vuelca al socialismo democrático. ¿Era medio gorilita?
Es controvertido sus últimos años durante la dictadura, eso me pareció interesante, durante la dictadura militar. Él no se exilió, incluso hizo muestras promocionadas por el gobierno, por la dictadura, recibió homenajes también y premios. Bueno, falleció en 1981, ¿no? Así que no...
Falleció en plena dictadura.
Exactamente.
Sí.
Pero muchos años después, ahí por 2014, se encontraron en una mudanza de la última casa que había tenido, encontraron un montón de dibujos inéditos que nadie sabía que existían, en donde muestran torturas, un falcón verde, militares, son escenas bastante... representativas de parece que de lo que pensaba. Así que
sí, lo controvertido es que por ahí el tipo sabiendo lo que pasaba no lo podía expresar y no. Utilizaba a la dictadura.
Pero son dibujos que aparecieron ahora.
Sí,
no pudo mostrarlos en su momento.
Es incomprobable lo que opinaba, pero bueno, él se expresaba de esa manera. ¿Queda algo más colgado en tu biografía? Que bastante extensa y bastante...
Bastante
bueno.
Estamos ahí.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Chao,
te agradezco y vemos qué personaje desarrollamos.
Vámonos.
Efemérides en La Victoriosa. 5 de septiembre, Día Mundial de la Mujer Indígena. Se conmemora desde 1983 en honor a la indígena peruana Bartolina Sisa, guerrera aymará, quien luchó contra la dominación de conquistadores españoles. 1921. Se inaugura en Buenos Aires el Teatro Cervantes. 6 de septiembre, 1906. Nace en París, Francia, Luis Federico Leluar. Hijo de argentinos, regresó al país a los 2 años, donde desarrolló su carrera. Se doctoró en medicina en la UBA y se dedicó a la investigación en química biológica. En 1970 obtuvo el Premio Nobel de Química. 1930. El presidente radical Hipólito Yrigoyen es derrocado por un golpe cívico-militar encabezado por el teniente general José Félix Uriburu. Por primera vez desde 1853 se interrumpía el orden constitucional. Uriburu ocupó la Casa de Gobierno como presidente provisional de la Nación, iniciando un periodo conocido como la década infame, en alusión al fraude electoral y los negociados de corrupción que caracterizaron el periodo. 1979. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a Buenos Aires para investigar la situación de los derechos humanos en la Argentina. 7 de septiembre, 1810. La Junta de Gobierno, surgida tras los sucesos de mayo de 1810, crea una biblioteca pública, actual Biblioteca Nacional, por iniciativa del doctor Mariano Moreno, quien fuera designado su protector. 1898. Se habilita al público el Jardín Botánico de Buenos Aires. 1953. Perón inaugura en la Facultad de Derecho la primera escuela sindical universitaria. Efemérides en La Victoriosa.
Arriba viene clareando, viene clareando para el amor, para la vida viene clareando. Si el desamparo, desamparo, ya la esperanza está esperanzando. Hombro con hombro se baila aquí, hombro con hombro pa' festejarlo. El olvidado no se olvidó, el inocente está despertando. No se contenta con ver el sol, quiere bajarlo y multiplicarlo. Si la tristeza lo entristeció, ya la alegría lo está alegrando. Si la tristeza lo entristeció, ya la alegría lo está alegrando. Para el amor, para la vida viene clareando. Si el desamparo, desamparo, ya la esperanza está esperanzando. Hombro con hombro se baila aquí, hombro con hombro pa' festejarlo. El olvidado no se olvidó, el inocente está despertando. No se contenta con ver el sol, quiere bajarlo y multiplicarlo. Si la tristeza lo entristeció, ya la alegría lo está alegrando. Si la tristeza lo entristeció, ya la alegría lo está alegrando. Lo está alegrando, lo está alegrando. Lo está alegrando. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, pa' festejarlo. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, pa' festejarlo.